les decía que esta temática se mantiene neurálgica en toda la experiencia del hombre bíblico, en la época de los profetas, en los tiempos ya cercanos al Nuevo Testamento, en la experiencia del destierro de Babilonia. Vamos poco a poco a contactar con estas distintas fases. Cuando Isaías en el siglo VIII lanza su hermoso vaticinio mesiánico, supone que en el momento en el cual irrumpa el Mesías, todo desierto quedará convertido en un vergel. Bien es cierto que lo demuestra la experiencia. El llamado pueblo de Dios, una vez que se ha instalado en el país de Canaán, dista mucho de hacer gala de fidelidad con respecto al Dios Yahvé. Incurre en tropelías, en aberraciones, en portes heréticos, en indolencias, no sé cuántas cosas más. Todo eso se supone que cederá paso a un nuevo mundo dominado por la presencia del Mesías de Dios. El profeta Isaías lo proclama a los cuatro vientos en el siglo VIII antes de Cristo. Pero su oferta viene precedida un siglo antes que él por otro profeta de una repercusión incalculable, cual es el caso del famoso Elías. Saben que Elías se enfrenta a un monarca, Ahab, cuya esposa, Jezabel, era de origen gentil, motivo por el cual el monarca, azuzado por su consorte, permite que el país se vaya llenando de templos, de altares consagrados a los ídolos, es decir, a los famosos Baalim. Elías es el defensor del poder hegemónico y exclusivo de Yahvé, lo cual genera una serie de conflictos, dado que el monarca, Ahab, no quiere contrariar a su mujer, Jezabel, y al propio tiempo tiene mucho respeto hacia el profeta Elías. Sobre todo una vez que se dan cita en el monte Carmelo los 400 sacerdotes de los Baalim, Elías, el único sacerdote que defiende la hegemonía incuestionable de Yahvé. Termina el relato, Elías sale triunfador, saben que se echa mucha agua. Uno se pregunta, ¿y si fuera petróleo qué? Pero bueno, sigamos con el tema en cuestión. No, bueno, ya veo que a veces dejó las cosas solamente insinuadas. Elías, por motivos de un exilio forzado, permaneció un tiempo junto al monte Horeb, en la península del Sinaí. Históricamente hablando, es sabido que en aquel entorno se utilizaba ya el petróleo, cosa que no ocurría o no acontecía en el reino de Israel. Cuando Elías manda que rocíen con agua el becerro, es una pregunta que muchos se hacen. ¿No podía estar vertiendo unos cubos de petróleo? Porque lo había descubierto el uso durante su exilio en la península del Sinaí. Hombre, eso no es dogma de fe, esto no es certeza, pero es una forma más o menos verosímil de interpretar un relato que al pie de la letra por fuerza llega a chocar. Lo cierto es que en todo caso los sacerdotes de los Baalim quedan derrotados, a degüello con ellos, provocando las iras de Jezabel. Para librarse de ella, Elías tiene que refugiarse en el desierto. Y es en el desierto donde descubre la cercanía de Dios, donde recobra la paz perdida, donde por dentro se va fortaleciendo. Tiene arrestos para presentarse nuevamente ante el tambaleante rey Ahab, el cual a la primera de cambio se vuelve a enojar con él. Elías coge sus bártulos, se va, pasa 40 días y 40 noches recorriendo el territorio, se va en busca del refugio dentro del desierto del Sinaí, junto a la montaña de Dios, es decir, al famoso monte Horeb, el Horeb, donde anteriormente se había forjado el famoso pacto sinaítico. Y es curioso, ese detalle es curioso. Estando Elías en pleno corazón del desierto, donde logra recobrar la perdida paz, donde se encuentra a sí mismo, donde tiene la oportunidad de sentir el pulso de lo divino. Es curioso que cuando llega el momento del encuentro con la trascendencia, ese se fragua de una manera muy emblemática. Verán, primero hay una tormenta, dice el texto bíblico. En la tormenta no aflora Dios. Después hay unos truenos, relámpagos. En los truenos no aflora Dios. Después hay un vendaval. En el viento impetuoso no aflora Dios. Por último, viene una brisa suave. En la brisa suave se deja sentir la presencia de lo divino. El Dios de la Biblia se hace presente en el solaz del desierto, donde, acompasado por el silencio, el ser humano se deja llevar por el aura de la trascendencia plasmada en esa brisa imperceptible que es portadora de la cercanía de todo un Dios. Elías se ha tonificado en el desierto, se ha fortalecido, ha tenido que afrontar la inevitable crisis que implica desconectarse de la civilización, regresa totalmente fortalecido. No por ello doblega la obstinación del monarca Ahab. Saben que después él se refugia en el Carmelo. Una sequía pertinaz se cierne sobre el territorio. El monarca está desconcertado, quiere saber qué opina Elías. Llegan dos servidores de Ahab. Maestro, ¿qué va a ocurrir? Id al mar, contemplar a ver qué pasa. Maestro, no pasa nada. Volved a ir. Maestro, no pasa nada. Siete veces. A la séptima, el número siete siempre connotó perfección. Maestro, hemos visto una nubecilla como la palma de la mano. Id a Ahab, que unza su carro, eche a correr, porque de lo contrario va a quedar atrapado por el lodazal. Entonces es cuando Dios permite que las esclusas de arriba se abran y lo que era sequía se convierte en una lluvia providencial. Es la forma como actúa Elías, el gran mensajero de Dios, sobre todo cuando se tonifica por dentro en la soledad del eremo, en la soledad del desierto. En la visión de Elías, después viene retomada por Isaías, habla de un desierto convertido en vergel, porque sabe que el pueblo va a seguir aferrándose a su obstinación, no tiene por qué desfallecer. Siempre es el tema de Isaías, siempre va a sobrevivir un resto fiel, el tema del resto. Y a través de la trayectoria de ese resto fiel que va a recorrer su propio desierto, se va a desembocar en la época en la cual aflore dentro de la historia la esperada figura del Mesías. Eso Isaías lo tiene claro. Sabe que el pueblo, la masa, en cuanto tal, va a apostar por la obstinación, pero siempre quedará un resto fiel. Ese resto es el que dirige, mantiene los hilos de la historia. Fíjense qué detalle más curioso. Según leemos en el capítulo 7 del libro de Isaías, el profeta tiene dos hijos. Y uno de ellos recibe el nombre de Shear Yashub, que significa un resto volverá. La temática del resto fiel, plasmada incluso en ese hijo que supuestamente le otorga Dios a ese profeta del siglo VIII antes de Cristo. Sigue recorriendo el pueblo su propio periplo, llega un momento en el cual tiene que verse abocado nuevamente al exilio, al tema del destierro, el destierro de Babilonia. Nabucodonosor arrasa Jerusalén, hay 49 años de exilio que simbólicamente se convierten en los 70 años de cautividad, y en ellos se intenta que surjan de sus cenizas los vestigios de ese resto que ha quedado sometido a la esclavitud, pero que ansía un retorno para recobrar la perdida libertad. Durante la permanencia en Babilonia, toman el pulso al esclavismo, tienen que conectar con su propio desierto, pero cuando hay un cambio de régimen político en el Medio Oriente, los babilonios son derrocados por los persas, Ciro escala al poder, permite que los judíos regresen libres a su país de origen, y es entonces cuando se pone en marcha el nuevo éxodo. El antiguo duró 40 años, el nuevo no se nos dice cuál pudo haber sido su duración. Lo que sí queda claro es que una vez superados los envites del flujo de los babilonios, reciben de Ciro la posibilidad de regresar a su país, y ese regreso, el éxodo, va coreado con cánticos, con salmos de acción de gracias, porque están jubilosos de volver a introducirse en el país que supuestamente prometiera Dios a su ancestro Abraham. Después la historia les va a deparar, como muchas veces ocurre, un sinfín de imprevistos, porque ellos cuando estaban cautivos en Babilonia no habían cesado de ensoñar: ¡ay de ti Jerusalén! ¡Ay de ti Sion! ¿Cómo lloramos tu ausencia? Añoran lo que han perdido y ansían volverlo a recobrar. Lo logran. Después del segundo éxodo, llegan al país de sus antepasados, lo ven convertido en un montón de cenizas. Hay que reconstruirlo. Es muy bonito soñar. Estamos libres, muy bien, pero hay que poner en pie la libertad. Y se aprestan a poner los medios para que eso no sea simplemente un ensueño. Se logran recuperar, vuelven a echar a andar, se sienten de alguna forma libres, vigilados siempre por el imperio de turno, que en este caso es el persa. Hay un cambio de política en el siglo IV antes de Cristo. Alejandro el Magno conquista todos los territorios bajo el control de los persas. Se da comienzo a esa fase conocida con el nombre de inculturación griega. Hay un cambio de planteamiento, hay un intento de brindar una nueva cultura, y es entonces cuando los judíos en un primer momento se llegan a someter. Pero al ver que esos griegos, a través de los famosos seléucidas, cada vez les oprimen más, van acumulando una tensión de nervios colectiva. Un pueblo nervioso es muy difícil de dominar, porque cuando no salta por un lado es porque lo hace por dos. Uno de los monarcas seléucidas, de los grecorromanos, de los griegos, de la época de Alejandro el Magno, uno de los monarcas seléucidas, Antíoco IV Epífanes, cometió una torpeza que no tuvo tiempo de lamentar. Fue la siguiente. Él había tenido una guerra contra los egipcios. Para entendernos, Antíoco IV vivía aquí, que era Antioquía. Los egipcios estaban aquí. Antíoco IV Epífanes se trasladó a Egipto porque entró en guerra contra ese país. La perdió. Cari acontecido, inició la operación retorno. Pero al regresar, en el punto intermedio entre Antioquía y Egipto, se encontraba Jerusalén. Y ahí es donde Antíoco cometió la gran torpeza. Él sabía que dentro del templo de Jerusalén se almacenaba un tesoro. Incluso en la fachada del templo había como una enorme vid de racimos de plata, de oro, que cada vez iba en aumento porque los fieles, a la hora de agradecer a Dios los favores recibidos, respondían poniendo un nuevo racimo en esa enorme, interminable vid, toda ella, como les decía, de oro puro. Y dentro del templo, dentro de las dependencias del santuario, se guardaba un tesoro de un valor incalculable. Y eso era, en la mentalidad israelita, propiedad exclusiva de Dios. ¿Dónde está la torpeza de Antíoco IV? Ordena que sus ejércitos entren en el recinto sagrado y lo expolien, llevando consigo el tesoro que los judíos consideraban propiedad exclusiva de Dios. Hombre, hasta ahí podíamos llegar. Es entonces cuando la crispación salta toda barrera. Y el resultado son las famosas guerras macabeas, lideradas por Matatías de Modín, con sus hijos, cinco hijos macabeos, que se rebelan contra la opresión de los seleucidas. Pero ahí es donde hay un episodio o una realidad que conviene realzar, y es la siguiente. Un grupo considerable, de judíos, al ver o contemplar lo que está ocurriendo en su alrededor, se dice, a los seléucidas, a los griegos, no les vamos a vencer con las lanzas y las espadas. Nuestro cometido es orar a Dios, que es el general sublime de nuestros ejércitos, para que sea él quien derroque al imperio opresor. Y ese grupo de judíos, los famosos jasideos o jasidim, siendo fieles a sus convicciones, abandonan las ciudades donde viven para instalarse en el desierto, diciéndose, en el desierto vamos a recobrar el antiguo espíritu de los nómadas, y entonces Dios se apiadará de nuestro pueblo. Puesto en limpio, eso equivale a afirmar, vamos a convertirnos en pararrayos que frenen la cólera divina y granjearnos la protección de nuestro Dios. Y he aquí que los desiertos cercanos a Siria y a lo que hoy conocemos con el nombre de Palestina, comenzaron a poblarse de tiendas de jaimas, de tiendas de campaña, los famosos jasideos, intentaron revivir el ideal antiguo de los nómadas. Se sentían libres, allí no llegaban los ejércitos, respondían los seléucidas ignorándolos a ellos. Ellos se sentían cada vez más importantes. Dentro de ese contexto, que me interesó encuadrarles lo mejor que he sido capaz, debemos situar a los famosos esenios. Esos ya empalman con el Nuevo Testamento, con la época de Jesús, con la trayectoria de Juan el Bautista, ya que tanto los jasideos como los esenios, que son retoños de un mismo árbol, intentaban por todos los medios situarse en el marco del antiguo ideal nómada. Rezaban a Dios. Ellos escribieron un sinfín de documentos, los hemos podido recobrar, y en esos documentos se habla de cómo en el desierto se tienen que depurar, en el desierto tienen que intentar prepararse para que cuando llegue el Mesías, los esenios creían que iban a llegar dos, los encuentre dispuestos, prontos a poner en marcha ese famoso reino de libertad. Desde que abandonaron Egipto, siglo XIII antes de Cristo, tenían la máxima ilusión de ser libres, pero nunca lo habían conseguido. Primero se topan con el desierto, se autoconvencen diciendo, cuando lo hayamos recorrido alcanzaremos la libertad. Conquistan el país de los cananeos, ponen en marcha una monarquía, pero al tercer monarca, era Salomón, cuando muere se dividen los reinos, y al estar divididos suscitan la codicia por el norte de los asirios, por el sur de los babilonios, los cuales comienzan a introducir allí sus ejércitos, molestándoles, esclavizándoles, exigiéndoles una deportación, qué sé yo cuántas vicisitudes. Todo termina aparentemente con el destierro de Babilonia, pero el resto fiel siempre va a permanecer, operación retorno, posesilio, se intentan recuperar, pero siempre bajo la vigilancia de los persas. Llega un momento, siglo IV, en el cual los griegos derrocan el imperio persa, y llega otro momento, 67 antes de Cristo, en el cual los romanos derrocan a los seléucidas. Total, que cuando va a entrar en escena Jesús, los 1200 años de andadura de aquel pueblo en marcha nunca le han permitido saborear las mieles de la auténtica libertad. Siempre han estado a manos de presuntos opresores. ¿Cuándo lograremos ser libres? Es la pregunta que los esenios no cesan de formularse dentro de su soledad del desierto. Elaboran una serie de obras, la regla de la comunidad, los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas, el documento de Damasco, y a través de todas estas obras que hoy hemos podido recobrar gracias a los famosos descubrimientos del Mar Muerto, 1947. En todas esas obras se ve un afán, a veces hasta descomedido, de valorar la importancia que tiene el retorno al nomadismo. Dentro de esa tesitura introducimos una figura que para nosotros cada vez resulta más entrañable, la figura del Bautista. Con el Bautista prácticamente estamos ya abocando a la presencia de nuestro gran maestro Jesús, y Juan se instala en el desierto por convicción, y cuando la tradición evangélica tiene que sintetizar en una frase su proclama y su advertencia, se apoya en el texto de Isaías 40, versículo 3 y siguiente, diciendo en el desierto, ¿qué es Juan? La voz que clama, dos puntos, en el desierto, preparad los caminos del Señor, el famoso texto del Deutero Isaías. El desierto es el lugar idóneo para preparar los caminos del Señor. Te equivocas si piensas que lo vas a encontrar o vas a conectar con él si te anclas en el mero bullicio, en el caos que sacude la sociedad, digamos, en un proceso ininterrumpido. No vas a encontrar nunca el camino del Señor. tienes que introducirte en el desierto. El bautista es un empedernido enamorado del desierto, dirán, pero eso históricamente pudo haber sido así. Les responderé, claro que sí, más aún, durante los primeros años del cristianismo en marcha, hasta ya muy entrada la segunda mitad del siglo I, había comunidades de bautistas, de personas que consideraban ser el bautista el personaje grandioso por antonomasia, y proclamaban la hegemonía de la vida nómada, intentaban recobrar el perdido ideal de los antiguos pastores. Cuando el bautista se lanza a la palestra, él se instala en el desierto, lanza un mensaje vinculado con la aridez del eremo, intentando concienciar a todo el mundo de que va a ser en ese escenario donde se va a encontrar la proximidad de todo un Dios. Juan el Bautista va preparando el camino y en un momento determinado hace su irrupción en la historia el gran enviado divino que nosotros vinculamos con Jesús de Nazaret. Yo sé que todos estamos convencidos, planteamiento de fe, que Jesús es el Hijo de Dios. Yo no voy a cuestionarlo. Pero a Jesús debemos intentar verlo como ser humano. No es que yo niegue su condición divina, pero para valorar su dimensión divina, Jesús no hubiera necesitado encarnarse en nuestro mundo. Si plugo a Dios asumir el riesgo de la encarnación, es para que tú y yo le podamos descubrir cercano a cada uno de nosotros. Y esa cercanía fluye de Jesús de Nazaret, el cual, como ser humano, permaneció durante un tiempo oculto, anonimato, en el anonimato, preparándose, curtiéndose, disponiéndose, y después de conectar con el Bautista, tras agraciarle con su bautismo y tener una profundísima experiencia de ese Dios a cuyo servicio estaba por completo en toda su vida, Jesús decide cambiar su tesitura, le llena la fuerza de Dios, y esa fuerza, que es amor, necesariamente le tiene que propulsar para que ofrezca a los demás lo que él lleva dentro. Pero antes Jesús se tiene que fortalecer, se adentra en el desierto, el tema del desierto. Dirán, ¿y Jesús permaneció 40 días en el desierto? Les diré, pues me imagino que sí, si bien añado, ese número 40 es simbólico, no hay que entenderlo al pie de la letra. Sí les añado, Jesús 40 días en el desierto no pudo estar sin beber, sin comer todavía, sin beber, totalmente impensable. El desierto tiene una deshidratación muy difícil de imaginar. O bebes o te deshidratas. Y si no logras llevarte un poco de líquido a los labios, al cabo de un par de horas comienzas a ver visiones. Ves como una especie de río que brota no sé dónde. Eso yo lo he llegado a ver. Y cuando ya te sacudes un poco la cabeza, te das cuenta que lo que has visto no es la realidad. Eso me ocurrió a mí una vez que me perdí en el desierto. Procuren no hacerlo. Es de muy mal gusto, ¿eh? Es de muy mal gusto. Un compañero y yo, que habíamos ido a ver no sé qué excavación, pues teníamos que regresar. Y nos dijeron, seguid por ese camino. Sí, claro, seguid por ese camino. Eso es muy fácil, no teníamos brújula, ni la sabíamos manejar. Y nos iban pasando las horas y no veíamos el famoso Herodium que teníamos que ver. Y allí estaba junto a Belén, o sea, estábamos salvados al ver el monte. Pero claro, eso se dice pronto. Pero si salimos de la excavación a las 8 de la mañana y teníamos que haber llegado al Herodium a las 12, unas 4 horas, a las 5 de la tarde estábamos dando vueltas como peonzas, y por más que lo intentábamos no veíamos nada. Se nos había agotado el agua, no teníamos, no habíamos salido a pecho descubierto. y la deshidratación se va adueñando de nosotros. De tal manera que en un momento determinado yo le dije a mi compañero, ¿te pasa lo que me pasa a mí? ¿Qué es lo que te pasa? Estoy viendo un arroyo por ahí cerca. Y a mí me pasa igual. Pero vas encaminando hacia él y cuando te acercas resulta que es otro trozo de tierra. Son las alucinaciones que te provoca la deshidratación. Eso a mi compañero y a mí, era 11 de junio, nunca se me olvidará, nos ocurrió después de andar perdidos 3 o 4 horas por el desierto, como para que Jesús se mantuviera 40 días y 40 noches en él, sin llevarse un poco de líquido a los labios. Impensable, es una manera de dar a entender de qué forma tan sublime se consiguió curtir. Y cuando sale del desierto, tema de la tentación, envite de la fuerza del mal, superación por parte de Jesús, compromiso inquebrantable con el Dios que actúa. Cuando sale de la tentación, está tan maduro que esa madurez le permite, le obliga, le empuja a lanzarse a proclamar ese mensaje que vino a brindar al pueblo en nombre de todo un Dios. Y es entonces cuando Jesús pone en marcha su proyecto evangelizador. Pero él se curtió en el desierto. En el desierto no sé cuántos días permaneció. Me dice la tradición evangélica que fueron 40 días con sus respectivas noches. Me imagino que será una manera de hablar. A mí, para Jesús, 40 días me parecen muchos. A mí, para el antiguo Israel, 40 años me parecen pocos. Porque Jesús tenía que curtirse, en cambio los israelitas tenían que cambiar su mentalidad, cosa que afortunadamente no afectaba en absoluto a nuestro maestro Jesús. Él se curte en el desierto, se acrisola, sale fortalecido, se lanza a proclamar y ahí tenemos el encuentro con un mensaje de una fuerza extraordinaria. A través de su mensaje choca con las autoridades, se lo quitan de en medio, le clavan en la cruz, se frotan las manos de júbilo, demasiado pronto, porque al tercer día acaba resucitando. Y a través de su resurrección comienza a introducirse en la interioridad de cuantas personas le abren de par en par las compuertas de su alma. Y de esta manera se pone en marcha un movimiento religioso nuevo conocido con el nombre de cristianismo. Ese movimiento, el cristiano, durante los primeros años no tuvo ningún amor por el desierto. Y hay dos razones. Primero, porque era legado del judaísmo. Y los cristianos intentaban no caer en las mismas trampas o en las mismas coyunturas en las cuales se había llegado a situar el pueblo judío. Y en segundo lugar, porque también estaban los esenios, que los cristianos no querían verse condicionados por ellos. De ahí que durante un tiempo, digamos un primer siglo, en el cristianismo no se nota la teología del desierto. Pero miren ustedes por dónde. El cuarto evangelio, que tiene un dualismo ontológico, no cosmológico, establece una división entre el mundo y la comunidad. Para el cuarto evangelista, el mundo es la fuente de mal, la comunidad es la fuente de bien. Todo creyente comprometido tiene que aspirar a que en él no predominen los criterios, las categorías del mundo, sino que afloren los valores de la comunidad. Mundo, comunidad. Ese planteamiento dualista, pero un dualismo ontológico, no cosmológico, lo plantea Juan. Sus lectores lo entendieron. De no haber sido así, su obra hubiera quedado aparcada de forma radical. ¿Pero qué sucedió? Nos adentramos en el siglo II. El cristianismo se va expandiendo cada vez más Y el mensaje acaba conectando con otras culturas. Y no todas ellas están capacitadas para entender lo que el cuarto evangelista les intentaba transmitir. Sí querían formar parte de la comunidad, pero entendiendo dualísticamente al cuarto evangelio, muchos llegaron a pensar que para eso era indispensable desconectarse del mundo. Y ahí es donde entra en base un flujo de huida hacia el desierto. Van a ver cómo eso no tiene nada que ver con el desierto bíblico, aunque tuvo después un valor, pero incalculable. Si el mundo es malo, pues hay que buscar refugio en la comunidad. ¿Dónde está la comunidad? Donde no esté el mundo. ¿Dónde está el mundo? La ciudad. El desierto será el escenario adecuado. Eso hemos visto, eso se ha visto que fue un desenfoque. Verán, en el siglo XX, uno de los grandes místicos, Thomas Merton, cartujo él, que murió en Tailandia de una manera un poco trágica, un hombre, pero de una profundidad entrañable, cuando abrazó la cartuja, decidió meterse cartujo, más o menos consignó su primera impresión con la siguiente frase: me sentí feliz al encontrarme en el desierto de mis cuatro paredes. Es decir, él estaba dentro de un convento, tenía su celda, cuatro paredes. Desde su punto de vista, la contemplaba cual si fuera su desierto personal. Ahí es donde hay que buscar el desierto. Es decir, hoy, mañana, ayer, tú y yo, si queremos hacer nuestra la teología del desierto, no tenemos que salir de nuestras casas, no tenemos que ir en busca de un lugar yermo y abandonado. Tenemos que intentar aislarnos de todo lo que nos rodea, incorporar lo que nos enriquece, desprendernos de lo que nos entorpece y buscar la forma más idónea de conectar con la realidad intrascendente llamada Dios. El hombre contemporáneo se vanagloria de prescindir de Dios, de poder vivirse en él. Claro que puede vivirse en él, pero le resulta sumamente útil incorporarlo en el acervo de su existencia, porque de esta manera tiene un sentido que de otra forma nunca logrará conseguir. El desierto no tiene que asociarse con un escenario concreto. Así ocurrió en el cristianismo primitivo. Verán, yo personalmente, pero es un punto de vista, ¿eh? Tú puedes tener otro, tan amigos. Personalmente no simpatizo mucho con los antiguos eremitas, los cuales huían al desierto, huían del mundo. Se refugiaban en el desierto para activar pues un ideal supuestamente de perfección. Todos sabemos, es que después depende de la cultura, ¿eh? En Egipto el eremitismo encajó con la cultura de la época. En Siria se desbocó. Todo depende del entorno cultural en el cual aflore un movimiento o una tendencia. En Egipto comienzan a aflorar los ermitaños, los eremitas, viven solos, poco a poco ven la conveniencia de instalarse uno no muy lejos del otro, para de vez en cuando poderse relacionar, celebrar conjuntamente alguna Eucaristía. Y cuando ha pasado ya un lapso considerable de tiempo, aflora un personaje, San Pacomio, el cual dice: vamos a intentar, sin abandonar el desierto, dar otro enfoque distinto a nuestra entrega a Dios. En vez de hacerlo cada uno a su aire, juntémonos todos, vivamos en comunidad. El eremitismo fue cediendo paso al cenobitismo. Y dentro de un cenobio, diríamos de un monasterio, sí resulta fácil instalar el desierto bíblico para activarlo a nivel personal y a nivel colectivo. Eso en Egipto resultó bastante fácil, porque estaba apoyado en la cultura de la época. Se trasladó a Libia, de Libia pasó a Túnez, todo el norte de África, y San Agustín, a finales del siglo IV, se erigió en paladín de un monacato que sigue interpelando hasta el día de hoy. Pero todo arranca de ese prurito, de ese afán, de ese esfuerzo por alejarse del mundo. El esfuerzo es noble. Se puede cuestionar si fue. Pero les decía que es plausible todo intento, todo afán de entregarse al servicio exclusivo de ese Dios cuya ausencia el ser humano lleva tanto tiempo lamentando. Los eremitas pues se dedicaron al ascetismo, a comer poco, claro. Después, dentro de ellos, surgió el famoso demonio del mediodía. Eso fue famosísimo. ¿Por qué? Porque al mediodía pues se ven todos los demonios. Surgen todas las tentaciones, hay más efervescencia, se nota más el hambre que cuando llega el atardecer, qué sé yo. Pero les digo que ese flujo se canalizó bien y abocó en el cenobitismo, y a través del monacato ha sido un enriquecimiento para nuestra vida cristiana en su afán de recobrar los auténticos valores del desierto. Pero en Siria, a mi entender, porque eso cada uno puede opinar, eso no hay dogmas de fe al respecto, pero a mi entender, ese afán de alejarse del mundo llevó a aberraciones tremendas. Por ejemplo, San Simón o San Simeón el Estilita. Los estilitas pues eran muy famosos. ¿Qué es un estilita? Un señor que, para ser muy bueno, muy santo, se pasa la vida subido en una columna. En una columna. Y a San Simeón o a San Simón, pues la primera que se construyó le pareció baja. Entonces descendió, quiso que le hicieran otra más alta. Le siguió pareciendo baja. Como a la tercera va la vencida, en la tercera se afianzó. Y todo el mundo llegaba ante la columna, se quitaba el sombrero, chapó, hay que ver qué santo tengo en delante. A mí eso me parece que no se ajusta con el proyecto bíblico tal como nos lo canaliza Jesús de Nazaret. Tienen a los dendritas. Dendros en griego es igual a árbol en español. Dendritas son los que se colocan unas cuantas hojas en un árbol, en la rama de un árbol, se pasan la vida allí y se consideran muy perfectos. Han huido del mundo. Eso es que la cultura siria siempre ha sido muy individualista. La cultura egipcia, por el contrario, ha buscado siempre el apoyo de los demás. Todo depende del marco sociocultural. Después afloraron también los pacientes. Eso, o sea, a mí me parece es que aberrante. O sea, señores, y algunas señoras también, pero sobre todo señores, que caminaban a cuatro patas para pacer como lo hacen las ovejas, y comían lo que les daba el campo. Y esos señores eran muy perfectos. Eso es lo que pide Jesús a la luz del mensaje de liberación, de ruptura de esquemas, de intentar explotar nuestros valores personales. Lo cuestiono muy a fondo. Por eso, cuando el cristianismo intentó recobrar el perdido ideal del antiguo desierto, no siempre encontró la mejor forma de hacerlo. El desierto sigue hoy pues en pie, incluso entre los carmelitas de nuestros días abundan los famosos desiertos, que son monasterios dedicados al recogimiento, a la oración, al encuentro con uno mismo. El tema del desierto ha de continuar interpelando al futuro, pero lo que sí debemos tener muy claro es que si tú y yo pretendemos empalmar con el ideal del antiguo desierto bíblico, no necesitamos abandonar el lugar donde nos encontramos. En las cuatro paredes de mi celda he descubierto mi auténtico desierto. Es lo que dijo Thomas Merton. Y tú puedes aplicarlo a tu propia casa. Entre las cuatro paredes que te rodean, tú puedes configurar la tesitura de tu desierto interior, siempre y cuando logres sacudirte la esclavitud que genera el flujo de una civilización que apuesta por el bienestar, por el ocio, por el comodismo, por el indiferentismo, y adquirir un compromiso a fondo con ese Dios que actúa en tu vida. De esta manera tu desierto se convertirá en tu auténtico vergel. Es lo que yo creo que más puede interesar. Como hemos llegado ya a las 2:15 y va a ser hora de acabar, pues damos por terminada la exposición.